Son las 9 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Con Victoria Lafora, Ángel Collado, Yolanda Mármol y Jesús Morales estamos analizando la actualidad de este Día de la Constitución. Antes de seguir, lo que hacemos es actualizar lo que les venimos contando desde las 8 en punto de la mañana en esta jornada festiva. Pablo López, ¿de dónde venimos y hacia dónde vamos?
Pues vamos hacia la marcha de la cumbre del clima, que va a ser a partir de las 6 de la tarde de Atocha hasta nuevos ministerios. Greta Thunberg, la joven activista sueca, acaba de llegar a la estación de Chamartín. No ha hecho declaraciones a los medios, a los muchísimos medios que le estaban esperando a pie de andén, por lo que habrá que esperar a la rueda de prensa que va a dar esta tarde a partir de las 4:30 de la tarde. Ha llegado a Chamartín a bordo del tren Lusitania, que la ha trasladado desde Lisboa. Venimos, eso sí, David, de una noche cargada de sucesos en Madrid. En primer lugar, un accidente de tráfico ocurrido en el cruce de las calles Orense y General Perón, que ha dejado a un motorista herido de carácter crítico tras colisionar con un coche. José Ramón Santamaría, portavoz de Emergencias Madrid.
Se trata de una colisión entre un turismo y una motocicleta y a consecuencia del impacto, el conductor de la moto, que es un varón de 32 años, ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico severo, de forma que SAMUR Protección Civil ha procedido a intubarle para poder estabilizarle y posteriormente le ha trasladado en estado crítico al Hospital de La Paz.
El conductor del turismo se ha dado a la fuga, pero ha sido seguido por un guardia civil fuera de servicio que ha logrado bloquearlo con su vehículo y ponerlo a disposición de la policía municipal, que lo ha detenido y se ha hecho cargo de la investigación del suceso. También en Coslada, una mujer de 85 años ha resultado intoxicada por inhalación de humo tras un incendio de vivienda en Coslada, lo que ha afectado a varios patios interiores de unas infraviviendas abandonadas. Los bomberos de la comunidad han extinguido el incendio, logrado que no se propagara a otras viviendas habitadas. Y vamos, David, también a la celebración del Día de la Constitución. La jornada comenzará a las 10 de la mañana con el solemne acto de izado de la bandera nacional que desde hace años tiene lugar en la Plaza de Colón. Continuará en el Congreso de los Diputados en un acto institucional que va a contar con la asistencia de los principales líderes políticos, incluidos la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado y la vicealcaldesa Begoña Villarreal. Y así es, a buen seguro que en los corrillos del Congreso se hablará de las negociaciones que el gobierno lleva a cabo para formar gobierno y de la reunión que en la tarde de este jueves han mantenido en Moncloa con mucha discreción el presidente del gobierno y el líder de Unidas Podemos. Y ya vamos a echar un rápido vistazo al tráfico. Sepamos cómo se circula en las carreteras madrileñas. Marina Martín, DGT, buenos días.
Buenos días. A esta hora estamos muy pendientes de dos accidentes de salida, uno en la A4 en Aranjuez y otro en la A5 en Navalcarnero, que genera ya 11 kilómetros de retenciones, más retenciones de salida por la 1 en el entorno del circuito del Jarama y muy complicado el acceso a la 6 desde la M50 en Las Rozas.
Y en cuanto al tiempo, vamos a tener temperaturas similares a las de ayer. A esta hora el termómetro marca 5 grados en la sierra, 8 grados en Madrid y 6 en la zona sur.
Las 9 de la mañana y 4 minutos.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Ayer asistíamos en la Asamblea de Madrid a un cruce de declaraciones entre la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, sobre los menores extranjeros. Estuvo muy presente el ataque al centro de menores extranjeros en Hortaleza. Sabéis que se colocó un artefacto explosivo que por fortuna no llegó a estallar. Bueno, de hecho estalló de forma controlada. Fueron los TEDx los que acudieron hasta el lugar cuando el vigilante descubrió ese artefacto, lo puso en conocimiento de la policía y, como decimos, agentes de los TEDx acudieron para detonarlo de forma controlada. Vamos a recordar lo que dijo Monasterio y la respuesta de la presidenta Díaz Ayuso.
Esta irresponsabilidad, esta falta de no entender cuál es su papel en política, lo que provoca es efectivamente un delito de odio, pero un delito de odio ¿contra quién? Contra aquellos que estamos denunciando y poniendo la voz a muchos vecinos, a muchos vecinos.
Y lo importante es, primero, la situación de esos empleados, de esos trabajadores en los centros, y también, aunque no les guste, señorías de Vox, la situación de estos menores no acompañados, que son, ante todo, no sé dónde queda su moral también cristiana, menores, son menores, es infancia. Porque ustedes me preguntan que qué opino de las conductas incívicas según el origen de quienes las cometen. Eso quiere decir que aquí, dependiendo de dónde proceda cada uno, esa conducta incívica es más o menos aceptable. ¿Qué pasa? Que si es españolazo, es de los nuestros, la conducta incívica está bien vista. Pues, ¿qué quiere que le diga? Para mí, todas las conductas incívicas, todas son condenables.
Sin duda fue uno de los momentos más intensos del pleno de ayer en la Asamblea de Madrid. Más Madrid y Unidas Podemos presentaron por separado dos declaraciones institucionales de condena de lo ocurrido en el centro de menores de Hortaleza, que no salieron adelante. En una se condenaba los hechos y en otra también se condenaba la actitud de aquellos partidos que fomentan el odio. Ni PP ni Vox apoyaron esas propuestas, con lo cual, como es necesaria la unanimidad, pues no salieron adelante.
Pues la segunda vez, ¿no? La primera fue en aquella declaración institucional contra la violencia de género y esta es la segunda vez que una declaración institucional tampoco sale porque no hay unanimidad. Bueno, vamos a ver en este contexto político hasta dónde se tensan las costuras en esa alianza en algunos territorios entre el Partido Popular y Vox, y vamos a ver ¿cuál es el rumbo? Lo hemos hablado muchas veces, ¿verdad, Ángel? ¿Cuál es el rumbo que impone al final Pablo Casado? Si el rumbo de la moderación, el de la confrontación con Vox, el de ningunearles. Bueno, vamos
bueno,
a
ayer,
ver.
Ayer escuchamos una respuesta muy enérgica de la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso.
Exacto. Por esto,
a lo dicho por Rocío Monasterio,
por
portavoz de Vox y a la actitud de este partido.
Pues sí, pues vamos a ir viendo cómo el PP modula ese mensaje, si se mantiene en esto que vimos ayer, en esa tensión, en esa confrontación, y bueno, pues hasta dónde se pueden tensar esas costuras y sobre todo qué efectos, si se tensan esas costuras, puede tener en los apoyos parlamentarios que el Partido Popular sigue necesitando de Vox.
Sí, eso será sin duda lo más trascendente, pero la actitud de Vox yo creo que hace, al menos hasta hoy, imposible pensar en cualquier tipo de, no digo ya de entendimiento, sino de convivencia, es decir, la manía que tienen los señores de Vox a los inmigrantes en general y a los llamados menas, por cierto, qué horrible palabra, bueno, pues que hace absolutamente incomprensible. Me parece una frivolidad, como hace Vox, despachar el asunto diciendo que la granada no era un artefacto, era una granada, que la habían arrojado un magrebí. Ahora mismo yo no he visto ninguna fuente policial solvente que atribuya a un magrebí. Digo solvente, sí, si al final lo sea, pues no lo sé.
Según Iván
no
Espinosa de los Monteros, según le contó ayer a esta hora Colmenarejo, fue un magrebí el que dejó el artefacto.
Y tiene fotos.
Lo dice Espinosa de los Monteros.
Espinosa de los Monteros debe tener más información que la propia policía.
Claro,
entonces.
Y bueno,
en fin. Sí, él dijo que sabía más que los periodistas.
Bueno, eso
bueno, el señor Ortega Smith sabe más de todo que cualquiera. Eso es algo inherente a su personalidad.
Iván Espinosa en este caso. Bueno, ayer también Ortega Smith creo que tuvo un momento de tensión con un periodista a raíz de este asunto.
Con un periodista del Mundo, sí, muy,
no,
muy desafortunada su
no hay buen rollito con, digo, con Ortega Smith, porque hay que apuntar o reconocer que en Vox a mí me recuerdan mucho al origen de Podemos, hay gentes de la más diversa procedencia, es decir, y unos son de un color y otros de otro, pero además que yo creo que no tienen nada que ver. En el una anécdota, pero que quizás sea demostrativa, en el Festival de las Juras o Promesas del Acatamiento a la Constitución, el general Lasarta no dijo lo que dicen todos los de Vox por España, porque el general Lasarta sabe que es una demasía, que está fuera de lugar, y el general Lasarta no tiene que demostrar a quién o a qué empresa, entre comillas, ha servido en sus últimos 50 años, por lo menos. Bueno, he hecho el inciso. El artefacto es una granada, seguramente medio hueca, además de lo que de las que se usa el ejército de tierra para el entrenamiento. Es decir, no es un artefacto explosivo, hace ruido y lleva un poquito de pólvora, bueno, porque es de entrenamiento y no es más. Pero vamos a ver cómo un magrebí así anónimo ha podido tener acceso a una granada de entrenamiento del ejército que todavía estaba activa. Pues hombre, en fin, cuesta creer al señor Ortega Smith. Ya veremos, pero que lo diga la policía. A mí lo que diga el señor Ortega Smith del origen, pues me parece absurdo. Y bueno, evidentemente Vox ha decidido que los MENA les den votos. Igual se los están dando, igual que las bolsas de inmigración irregular en Almería o en Huelva. Bueno, sí, les ha dado votos, pero bueno, hasta un límite. Es decir, yo creo que la señora Ayuso ayer les puso en su sitio. No se puede proclamar un partido que no le gusta que le llamen de extrema derecha, pero que sí son muy conservadores, porque lo son, en los términos en que la progresía o los progres pueden decir de ellos. Digo, utilizo los términos que utilizan ellos, sí, pero hombre, compartir la doctrina de la Iglesia, que también presumen de ser muy católicos algunos, pues no parece que en el caso de los inmigrantes o de los menores sea uno de sus fuertes. No creo que comparta la doctrina de la Iglesia. No les parece muy bien la solidaridad, no digamos los principios de igualdad, que van a ser liberales. Ya lo sé, que liberales no pueden presumir. Y no quería tampoco extenderme más. Yo creo que Ayuso les ha puesto en su sitio y ha marcado las pautas. Es decir, el Partido Popular tiene la obligación de poner en su sitio a Vox, pero al mismo tiempo intentar atraerse a su electorado, que en buena parte viene del PP, y no creo que sea ni ferozmente anti-inmigrante, porque al final lo que les ha dado más votos, según sabemos, es el asunto de Cataluña, y bueno, un poquito la momia de Franco, y tiene que cuidar ese electorado, pero al mismo tiempo ponerse en su sitio y ejercer una labor didáctica que yo supongo que va a ser complicada.
Pero ante todo, lo que se le pide a un político es defender una serie de principios, claro, que es lo que yo creo ayer hizo Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Defender unos principios
y
en los que cree el Partido Popular.
Sí, se lo está poniendo muy sencillo, porque que de repente ha mantenido una posición con la violencia de género bastante discutible, y también ha elegido el tema de los venezolanos extranjeros, que también es bastante discutible, ¿no? Entonces, el PP, que quizá tenía algún problema de identificación o cómo captaba al público de Vox o al votante y cómo la se separaba, pues Vox se la ha puesto en bandeja. Está haciendo un relato de cogiendo unos argumentos que realmente está permitiendo tanto al alcalde como a la presidenta de la comunidad separarse sin perder, yo creo, que ningún tipo de apoyo interno.
Yo discrepo, lo siento mucho, de tu calificación. Es decir, a mí me parece que la actitud de Vox con el tema de la violencia de género y con el tema de la inmigración no es discutible, es absolutamente repugnante. Sí, absolutamente repugnante. O sea, en el tema de la mujer son machistas, están haciendo un daño al prestigio de las instituciones, en la medida que con sus votos no se permite hacer condenas, que es muy fuerte, ante casos de mujeres asesinadas con todas las letras. Y en el caso de la inmigración y de los menores, ya no digamos, son racistas, son xenófobos. Es decir, son sentimientos que este país, yo creo, que había dado carpetazo y pasado al olvido, y que ahora vuelven otra vez, lamentablemente. Pero lamentablemente, creo que este país es mucho más tolerante, mucho más respetuoso y mucho más no sé cómo decirlo, demócrata, que lo que estos señores pretenden hacernos volver.
Pero también, Victoria, refleja una parte de la sociedad española.
Bueno,
nos guste o no, ¿no?
¿Refleja una parte de la sociedad española o refleja el problema de que el resto de partidos no han sabido estar más cerca de la población y entender algunas preocupaciones? Cómo no han sabido dar respuesta a algunos anhelos, y sobre todo, al final, no somos tan especiales. La oleada de populismo reaccionario es algo que estamos viendo en gran parte del mundo occidental. Ahí tenemos a Trump, ahí tenemos a Salvini, etcétera, etcétera. Y no nos hemos sustraído, no somos tan diferentes. Yo recuerdo decenas de mítines de Podemos en los que Pablo Iglesias decía aquello de: Podemos ha vacunado a España contra la ultraderecha, contra la oleada reaccionaria. Y no estaban caducadas esas vacunas. No nos han vacunado. Al final ha llegado aquí, ha llegado más tarde, pero ha llegado lo mismo. ¿Qué indica? Bueno, o mirad el auge del Frente Nacional en Francia, porque al final Vox está virando, ¿no?, de ese ultraconservadurismo con el que nació hacia un discurso más parecido al de Marine Le Pen, ¿no? De yo soy el que voy a proteger a las mujeres porque hay unos inmigrantes que las amenazan. Yo soy el que voy a proteger a los trabajadores porque el Partido Socialista y el Partido Popular no han sabido dar respuesta. Al final es el discurso anti-establishment el que cala.
Bueno, pero lo que dicen los Michavila y los Llaneras sobre el fenómeno Vox electoral, me refiero, no hay que confundir, yo creo, al votante con el militante. No sabemos en qué medida cada ingrediente de los que se le va suministrando al votante es el que más le atrae. Pero Vox era un partido muy a la baja después de las elecciones municipales y autonómicas. Su propio electorado de las anteriores generales empezaba a temer que ese era un voto inútil, y con estos mismos mensajes se dan otros fenómenos durante la pre-campaña y luego en la campaña, que es el espectáculo de la Barcelona en llamas, del descontrol, de la violación contumaz del orden constitucional y a su vez de la inacción del gobierno para imponer ese orden al cual estaba obligado. Y esto es lo que hace que ese Vox, que ya estaba en el 7% de intención de voto, vuelve al 10 y sigue subiendo durante toda la campaña. Esto lo hemos leído todos los expertos, que ahora sí hay que creerlo. Yo antes les creía más bien poco, porque bueno, como luego los resultados les han venido a dar la razón a los citados, pues bueno, vamos a creer que es cierto. Y dispara Vox. Tiene un punto de inflexión también con el espectáculo que monta el gobierno para sacar la momia de Franco. Esto, bueno, lo que mejor le salió fue que estimuló, si es que había algún residuo de franquismo, y eso, ese es al 15% al que nos estamos encontrando ahora. Cuando el señor Ortega Smith, yo creo fue él de nuevo, ante una manifestación de duelo y repulsa ante el hecho de que había sido otra mujer asesinada, no recuerdo las fechas, bueno, que se presentó allí con una pancarta de la Tabarra. O sea, este hecho, que yo creo que les pudo o les quiere restar votos, y yo creo que por esta línea les puede restar votos, luego fue compensado y multiplicado por otro tipo de hecho. Yo no creo que en España 3,7 millones de españoles sean xenófobos, machistas. No, me resisto a creerlo, porque eso antes no existía, eso no lo había. Es decir, yo creo que hay unos ingredientes artificiales en este partido que seguramente, en la medida que se vayan enfrentando a la realidad, se irá diluyendo, quiero pensar. No,
pero fíjate,
no lo sé.
Tú mismo has hecho un relato en el que das claves que pueden justificar lo que estás diciendo. Vamos a ver, si resulta que la explosión y el crecimiento de Vox en estas últimas elecciones del 10 de noviembre está muy relacionado con el tema catalán, que yo también lo creo, y con lo ocurrido en Barcelona estas semanas y demás, no tiene nada que ver ni con la xenofobia o esta especie de animadversión hacia la inmigración, sean niños, mayores o personas de tercera edad, ni tiene nada que ver con el hecho de que este año se esté incrementando el número de mujeres asesinadas mucho más que el año pasado. Es decir, creo que son fenómenos diferentes, completamente diferentes, porque los mismos que han sumado el voto esta vez no tienen por qué ser que todos los xenófobos de este país se quedaran en su casa y se abstuvieran en las pasadas elecciones. Por lo tanto, yo sí creo que aquí hay una especie de cogollo inicial, que es al que representa Ortega Smith, que es una gente muy, o sea, votantes muy de extrema derecha, que se sintieron decepcionados con el Partido Popular de Mariano Rajoy, más centrista, más tolerante, más pausado. Y que esa gente fueron los que llevaron a Vox a ganar en las localidades de Almería, donde había la mayor inmigración, etcétera, etcétera. Pero que esta avalancha final tiene poco que ver con los señores que dicen que es uno de los perfiles del votante de Vox, varón hasta los 40 años, no mujer, varón, y tiene poco que ver con el perfil este de odio al inmigrante y quemar las casas de los inmigrantes y demás. Por lo tanto, yo creo que la base de Podemos se ha ampliado, y se ha ampliado mucho por el tema de el que rompen España. Luego, no sé si les va a seguir viniendo bien esta especie de furor contra las mujeres y de furor contra el inmigrante, porque ahora sus votantes van por otro lado. Y sigo un poco la explicación que tú has hecho.
Yo, vamos, quiero confiar en que esto sea, como lo ha sido en gran parte Podemos, un fenómeno que, insisto, cuando transcurra un periodo razonable de tiempo, que se tenga que enfrentar a las instituciones, que tengan que firmar papeles, que tengan que votar, que gestionar no, porque ellos curiosamente han seguido la práctica de Ciudadanos en una arrancada. Dicen, no vamos a entrar en ningún sitio, nos quedamos fuera, tutelamos, si sale bien diremos qué, y si sale mal pues nos pondremos enfrente. Bueno, vamos a ver esto. A Ciudadanos al final no parece que les haya salido del todo bien. Y luego, en cuanto a Podemos, yo no creo que cuando la emergencia de Podemos hubiera, me parece que 5 millones de españoles que creyeran que la abolición del capitalismo en España era la solución a todos sus males. Es decir, no creo que fueran partidarios de un sistema soviético pro-cubano, no, me cuesta creerlo. Había una amalgama de voto de protesta, de gente, porque si Vox tiene hoy voto de extrema derecha, pero no deduzcamos que viene del PP, podía haber sido la abstención, porque también el crecimiento de Vox viene en buena parte por la enorme decepción de Ciudadanos.
Lo he dicho, que podía haber la abstención.
Claro. O sea, que igual no, tampoco venía.
De hecho, también se dice que parte del voto de Podemos ha ido en esta última ocasión incluso a Vox.
Pero veremos el postelectoral del CIS cuando esté terminado.
Sí que está cifrado los 230.000 votos que dice GAT3 que procedían directamente del Partido Socialista, de votantes del Partido Socialista, y sí que es cierto que había provincias donde, digamos, los inmigrantes o las bolsas de inmigración producen más problemas de orden público, así muy en genérico, que podía haber visto, pero es que eso no lo sabemos.
Pero vamos,
no
lo que ciencia, lo que sabemos, lo que sí sabemos ahora a espera de los datos y sobre todo de los microdatos del CIS, sí, es que dos fenómenos. Uno, Cataluña movió el voto y lo movió hacia Vox. Uh-huh. Y dos, el sistema electoral. Es que el sistema electoral es el que es. Y si estás por encima del 10%, te disparas en, claro, muchas circunscripciones.
Hay que recordar que no es que haya conseguido Vox el doble de votos, sino que por el sistema, la ley DON, ha conseguido más del doble de escaños que en la anterior ocasión.
Ha sido tercero.
Claro, es que es esa la clave. El hundimiento de Ciudadanos, pues es ese empuje.
Y al contrario, a Ciudadanos le pasa todo lo
Bueno, pero no lo menos.
A partir del tercero, el sistema electoral penaliza.
Sí, pero hay circunscripciones.
Cuando salga el CIS y se vea si ha quitado no voto y en qué barrios, o sea, porque para Vox sí que ellos comentan que es muy importante. Ellos sostienen que una parte de su votante nuevo sí venía de la izquierda descontenta. Las encuestas de momento no lo plasman, algunas sí, pero realmente será, para ellos es como el siguiente calado de votos. Tienen ya el de la unidad de España, España se rompe, uh-huh, y ahora buscan el español desempleado afectado por los inmigrantes, que considera que está afectado por los inmigrantes, y de ahí pueden ir este discurso de ahora y estar probando, ¿no? A ver si ese votante que no vino, a la siguiente sí que va.
Si al final viene la crisis económica que anuncian algunos, ¿Vox se puede ver también beneficiado?
Es posible, ¿eh? Ellos trabajan mucho del otro mensaje que quizás les sea más eficaz, esto de culpar del atasco en la seguridad social a los inmigrantes.
Sí.
Que eso es algo que es un comentario común en todos los barrios de Madrid, de cualquier rincón de España. Siempre hay gente que le molesta, si ha tenido que esperar 3 meses para una cita, pues encontrarse a una persona de otro color por delante. Como si ese fuera el problema, pero que no, seguramente no la ha retrasado.
Quizá las mismas personas que cuando 10%. Tienen a su padre o madre mayor, claro, busca a una persona inmigrante, sí, para que, sí, les cuide, porque no encuentran un español,
otra,
¿no? Por ejemplo.
Sí.
Es que claro, bienvenido a las contradicciones, ¿no? Es como esta gente que dice, yo no soy racista, pero lo cierto es que ahora espero más en la, ¿no?, en la seguridad social, sí, para hacerme una prueba, para hacerme bueno, pues para pedir consulta, etcétera. Bueno, es que son mensajes que van calando. Fijaos una cosa, hace dos años...
Antes se le atribuía, perdón por la incursión en mi edad, eso se le atribuía a los gitanos. Es decir, si en la consulta del médico veían un gitano por delante, siempre quien faltaba, pues decía que cuántos impuestos ha pagado este señor
bueno,
para estar
ahí
delante que yo.
Ángel, hay gente que lo sigue pensando, ¿eh? Bueno,
absolutamente.
Hay gente que lo sigue pensando.
Absolutamente.
Para mí el problema, y creo que alguna vez lo hemos comentado en esta casa...
Pero no, perdón, no por xenofobia, me refiero a siempre... El comentario es cuántos impuestos ha pagado este señor y cuánto se paga yo.
Sí, ese nosotros y ese los otros, ¿no? Bueno, en la base del populismo. Pero bueno, para mí lo complicado es que decimos no gobiernan, ¿eh? No gobiernan, no tienen carteras y consejerías, no concejalías, pero fijaos, han conseguido algo mucho más importante. Están ganando la batalla cultural. Están ganando... Hoy estamos hablando de los menas, ¿no? De los menores no acompañados. Hace dos años hablábamos de los menas.
Ni sabíamos.
Bueno, pues estaban aquí igual. Estaban aquí igual. No había ni más ni menos. No, algo parecido a lo
que
hay
menos.
Ahora.
Un
algo,
poquito menos.
Pues quizá algo parecido. Pero bueno, o sea, no es una cifra loca que se haya desbordado.
De alarma
social. Estamos hablando de esto. Antes no hablábamos de abolir la legislación contra la violencia de género. Y ahora te vas a la Plaza del Sol y están cada domingo unos locos, feminazis, ¿no? Abolición de la ley contra la violencia de género. Ya en los institutos empieza a calar. Yo ya escucho a niños de una niña de 13 años, casi 14, y yo ya empiezo a oír niños decir... Bueno, es que las feminazis, es que esto va arraigando. Todo populismo de derechas, de izquierdas, me da igual, sabe que la vía de entrada en la sociedad, la vía de ampliar la base, es esa, es la batalla cultural. Y la batalla cultural es imponer tus palabras. Cada palabra es una colina que hay que conquistar y ellos las conquistan.
Vox ha sabido encontrar esto, lo hablaban... Pues hay estudios de metroscopia y otros centros demoscópicos, cómo ha encontrado los temas en los que había un consenso político, pero no social. En los que, digamos, que los partidos no hablaban de ese tema o había una posición de nadie va a cuestionar nada, porque estamos de acuerdo que hay que hacerlo.
Sí.
Sin embargo, sabían que el ciudadano, una parte del ciudadano realmente reclamaba esa situación. Vox, digamos, que alguien les ha dicho, mira, apunta aquí, aquí y aquí. Y han apuntado en los sitios que efectivamente han conseguido que una parte de la sociedad que no se sentía representada por el partido de repente diga, mira, esto dice lo que pienso. Es un problema porque hará falta que el resto de los políticos sean capaces de mostrar los frentes con datos, demostrar que es falso y conseguir un poco ganar la batalla de la opinión pública, pero es una batalla que antes no se daba simplemente porque era un tema que efectivamente apenas se trataba.
De todas maneras, yo creo que esto te implica también a la sociedad, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo creo que implica a la sociedad, implica a los medios de comunicación, es decir, implica ese no tolerar y hacer pedagogía. No solo no vamos a encomendar a los partidos políticos que sean capaces de explicar a la ciudadanía que hay cosas, conductas que son absolutamente intolerables, no ya desde el punto de vista constitucional, sino ético, moral, es decir, bajo todos los puntos de vista. Es verdad que han sabido vender ese discurso. Yo mientras estabas contando esto me estaba acordando antes de las elecciones de las elecciones, después de tumbar los presupuestos Esquerra Republicana en Hora 25 en la cadena SER, Ángels Barceló, y yo estaba en ese programa, entrevistó a Ortega Smith. Había en el plató, estábamos pues, tres chicos jóvenes, Ángels, yo y no sé quién era el otro periodista. Fue tan escalofriante su discurso. Había tal violencia en el lenguaje que utilizaba y cómo decía las cosas, que lo de feminazi, que yo se lo oí decir por primera vez, o sea, le salían gotitas de saliva por la boca de la ira que tenía. Bueno, cuando salió del plató estábamos todos acalambrados, pero absolutamente acalambrados. Bueno, después, cuando le he oído tantas veces decir feminazi, me he acordado de aquellas expresiones. O sea, no era un alegato electoral, no. Era una convicción profunda y tan airada, tan de odio, que cuidado que estas conductas llega un momento que son peligrosas, ¿eh?
Es que además ese odio que describes también tienen la capacidad de conectarlo perfectamente con una frustración social.
Claro.
Con las personas que perdieron su empleo en la crisis y no lo recuperaron, o con las personas que lo recuperaron pero encontraron otro de peor calidad, muy mal pagado o haciendo muchísimas más horas. De todas esas clases medias que ahora son clases bajas, de todas esas aspiraciones de padres que creían que sus hijos iban a tener una vida mejor que la suya y ven que ya no es posible, de todos aquellos que querían pagarle un colegio privado a sus hijos y no se lo pagan, conecta muy bien ese discurso de las feminazis o de los menas, conecta muy bien ese odio con la frustración de una sociedad que se ha visto, que ha visto, pues esto, sus expectativas de mejora frustradas y que no encuentran ninguna solución en los políticos tradicionales, pero no la encuentran por una razón muy sencilla, y es que no hay respuestas fáciles. Es claro. Una respuesta muy compleja. Vivimos en un mundo muy diversificado, muy conectado, donde nuestros presupuestos se deciden prácticamente en Bruselas, y con unos partidos, yo creo que esto también hay que decirlo, que no han sabido estar a la altura.
Además, que siempre lo más fácil es estar en la oposición y no en el gobierno, como en este caso. Vox ha renunciado a estar precisamente eso, en instituciones, en ayuntamientos, en comunidades autónomas, porque saben que lo más fácil es estar en el otro lado, en la oposición, para criticar. Eso siempre da votos. En cambio, el poder, como se suele decir, desgasta.
Claro, es que
sí,
el discurso
es sustituir al, no ya al Partido Popular, yo creo que a todo el sistema como tal, sustituirlo. Y bueno, si hay que sustituirlo y cuestionarlo radicalmente y desde fuera, pues claro, no puede entrar en ninguna institución, eso es evidente. Insisto, lo intentó Podemos, lo intentó Ciudadanos y no
parece. Pero también es una forma de gobernar, ¿no? Cuando está uno en la oposición.
No.
Y que hace que tu voto dependa en unos presupuestos. Es una forma también de.
Sí, claro,
de gobierno desde fuera. Claro.
Sería
gobierno
de amenazar.
Condicionado.
Amenazar con el desgobierno, porque lo que sí que puede hacer Vox. Además, en los próximos meses o semanas, incluso en todas las comunidades autónomas, bueno, en todas no, en las comunidades autónomas donde todo depende de ellos, sí, claro, pueden paralizar.
Bueno, esta semana
ya han amenazado con ello.
Esta semana han dicho que ellos no son revanchistas, que los revanchistas son los dirigentes del PP.
Nos quedamos muy tranquilos.
No lo van a hacer.
Nos quedamos muy tranquilos.
Sí.
Han dicho que les pasarán la factura, que no será una venganza, pero que les pasarán la factura. Bueno, que cada uno interprete qué significa eso.
9:31, hacemos una pausa y seguimos.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario, y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino, y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio.
Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos.
A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Nieves Herrero es cercanía.
¿Cómo estás, Nieves? Has escrito un libro nuevo.
Sí.
Qué bien escribes, hija mía.
Yo sería la mujer más feliz del mundo con una Concha Velasco protagonizando una novela. Yo,
difícil va a ser.
Nieves Herrero es actualidad.
Y esa actualidad política del día tiene que ver con la reunión de los equipos negociadores del PSOE y de Unidas Podemos.
Nieves Herrero es Madrid.
Pero es que en Madrid la vuelta a las aulas nos deja la mayor cifra de profesores en activo.
Nieves Herrero comparte contigo todas las tardes para que no te aburras ni un solo minuto.
De lunes a viernes, Nieves Herrero te espera en Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Estamos al inicio del puente de la Constitución, en el que parece el buen tiempo va a estar garantizado aquí en la Comunidad de Madrid para poder subir, por ejemplo, a la Sierra o visitar alguno de los muchos municipios que tenemos en nuestra región. Unas fechas que son aprovechadas por muchos también para acercarse, por ejemplo, a la capital para realizar las compras navideñas o ver las luces. Vicente Pizcueta es portavoz de la Unión por el Turismo de Madrid. Señor Pizcueta, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Un año más en este puente de la Constitución, las previsiones parece que son optimistas, ¿no?
Bueno, la verdad es que si el puente de Navidad, el puente de la Constitución, es ya una referencia, y yo creo que es el puente más importante a nivel receptivo de la gente que acude a Madrid, a la capital, a conocer, pues desde luego toda la programación cultural y toda esa decoración navideña, está claro que el hito extraordinario de la Cumbre del Clima va a ser de los próximos días, yo creo que algunos de los más importantes a nivel turístico de este año 2019.
Esto me imagino que también va a suponer un aumento en los ingresos, ¿no? De restaurantes, bueno, cafeterías y comercios, un aumento también, sí, del consumo.
Digamos que las expectativas son altas, uh-huh. Es decir, pensemos que pues vamos a estar por encima de un 80% en términos de ocupación, que siendo que Madrid tiene que hacer un saldo de entradas y salidas, porque también la escapada del puente de los madrileños también es histórica, y ayer salían, a pesar de la huelga, los trenes con dobles servicios, vamos, 32 vagones tenían ayer muchas de las salidas de los trenes del AVE, sí, que salían de Madrid, con lo cual, afortunadamente, en ese balance, en ese saldo de entradas y salidas, seguro que Madrid va a estar por encima de las 100.000 personas diariamente en ese balance positivo de aquellos que acuden a la ciudad. Con lo cual, en efecto, tanto a nivel de consumo como de pernoctaciones, los datos de balance que va a arrojar el fin de semana van a ser muy buenos.
Este puente, además de turistas extranjeros, suele tener mucho peso el turismo de interior, ¿no? El que procede de otras provincias, sobre todo las limítrofes con la Comunidad de Madrid.
Bueno, este es un puente eminentemente nacional. Creo que la festividad de la Constitución es nuestra, y en ese sentido, digamos que hablamos tanto de turistas como de excursionistas, de escapada, que en muchos casos no implica pernoctación, pero que pone, como todos los años, al entorno del centro de la Gran Vía y de todas las calles iluminadas, con un lleno absoluto que hay que gestionar incluso con medidas cada vez más novedosas a nivel de los flujos de público en esas calles comerciales. Pero, en efecto, vamos, nos encontramos seguro ante un fin de semana en el que encima el factor clima, que salvo algún chubasco el domingo por la tarde, sin además mucha probabilidad estadística, ajá, nos va a permitir, en efecto, disfrutar tanto de la capital como de las escapadas que en toda la región, pensemos que ya tenemos nieve y pensemos que pues Torrejón de Ardoz se convierte tradicionalmente en un polo de atracción, con lo cual, si muchos de los madrileños capitalinos se escapan a hacer esas excursiones, sí, en la región y otras salidas, digamos que este es el puente mejor repartido, como la lotería, que se suele decir, en términos de impacto sobre toda la región.
Hay gente que ve mal esto de los puentes, algún empresario, pero otros todo lo contrario, están deseando que haya puentes para poder aumentar las ventas. sobre todo los empresarios de su sector, del ocio y de la hostelería?
Bueno, yo es que creo que algo que hace bien esta comunidad es la gestión de los festivos. Digamos que los sectores productivos necesitan una planificación anual. La idea de que el día 8 caiga en domingo y automáticamente se traslade a lunes, evidentemente pues el hecho de reunir 4 días pues tiene un impacto directo sobre el turismo, pero a escala de productividad, ¿cuántas veces? Recordemos que, por desgracia, esto se planteó solo en la crisis y no ha tenido continuidad, el hecho de que un día festivo quede a mitad de semana,
sí, antes lo hablábamos,
perjuicios a la economía, y en este caso yo creo que en la comunidad, digamos que tanto el ciudadano a la hora de planificar su ocio, sí, y desde luego a nivel de las estructuras empresariales, los madrileños tenemos perfectamente interiorizados que hay unas fechas claves en el año que no cambia, y esto no es así, ¿eh? En otras comunidades autónomas los festivos pueden ir oscilando, sí, de una época.
Por ejemplo, se me ocurre, el lunes en Cataluña no es festivo.
No es festivo.
Porque no han trasladado la fiesta del domingo al lunes, por ejemplo.
Ni en Cataluña, ni en la Comunidad Valenciana, uh-huh, ni en Baleares, ni... Y además zonas con una importancia turística, ¿no?, que parecería que haría conveniente. Esto evidentemente son decisiones de planificación política.
Sí.
En el caso de Madrid solo podemos felicitarnos tanto para los que van a salir fuera y a disfrutar, pero evidentemente también en términos de región todo lo que dinamiza la actividad de todos los sectores de ocio, de hostelería, pero también de naturaleza, de cultura, de espectáculos, porque estamos en ese momento clave de otoño, de programación llena de novedades en la cartelera, de cine, de teatro, y en definitiva todo suma hacia un puente que este año puede ser de récord.
Eventos como la Cumbre del Clima son un estupendo escaparate internacional para una ciudad como Madrid, pero a nivel nacional Barcelona sigue sacando ventaja a la capital como primer destino turístico. ¿A qué se debe? Bueno, ¿por qué tiene más tirón Barcelona que Madrid? Con lo que nos gusta a los madrileños nuestra ciudad.
Bueno, digamos que en los datos estadísticos catalanes hay un factor muy importante y muy evidente. Son frontera con otro país, con lo cual el hecho de que la visita del francés, que es el número uno, hacia Cataluña, pues tiene, por cuestiones geográficas...
Sí, pero aquí tenemos el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas con conexiones a un montón de sitios.
En el aeropuerto, afortunadamente, podemos decir que el ratio de la cantidad de gente que pernocta, es decir, que hace escala en Madrid, digamos que hace 10 años, cuando estábamos un poco en el momento duro de la crisis, nos encontrábamos con que apenas 1 de cada 7 pasajeros que pasaba,
sí,
en realidad por Barajas, acudía a la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Hoy en día ese ratio probablemente ya sea más que duplicado,
sí,
con lo cual, en efecto, Barajas tiene un papel protagonista.
Pero para muchos turistas extranjeros, Barcelona sigue siendo la llave de entrada a España. Quiero decir que si ponen la televisión y ven imágenes de disturbios, a lo mejor dicen, pues ya no voy a España, no voy a Barcelona y ya no vengo a Madrid, o a Valencia, o a Sevilla, ¿no es así?
Los datos de Barcelona, bueno, estos días se ha hecho eco la prensa de cómo está el comparativo entre Barcelona y Madrid, se está reduciendo cada vez más, precisamente por esa situación de inestabilidad en la que vive Barcelona y Cataluña en su conjunto, pero sí que es verdad, y quiero responder a la pregunta anterior, que Madrid sigue teniendo un déficit de imagen. Es decir, Madrid no tiene un relato, Madrid no tiene una marca. Hemos empezado un nuevo ciclo con un nuevo director general de turismo muy valiente, que además viene de haber triunfado en Galicia, con lo cual todos los sectores del turismo estamos expectantes, porque Madrid en definitiva no tiene un icono arquitectónico que estemos utilizando como tal, Barcelona tiene la Sagrada Familia y evidentemente no tenemos playa, pero Madrid tiene un potencial de patrimonio, de estilo de vida, de capacidad de acogedora y evidentemente de estabilidad y de imagen de seguridad, que en estos momentos ya se está aprovechando, pero Madrid tiene que construir un relato turístico que le haga justicia de una vez por todas para podernos convertir en una ciudad, yo creo que esté dentro del top 5 de las principales ciudades turísticas de Europa.
Quería preguntarle sobre cómo ha cambiado el centro en comparación con las navidades pasadas. Ya no tenemos Madrid Central, tenemos Madrid 360. ¿Se circula ahora mejor que hace un año por la Gran Vía?
Bueno, en términos de la Gran Vía y de Navidad, tenemos por desgracia el impacto del dispositivo antiterrorista, que esto, pues quieras que no, afortunadamente, siendo que lo de la seguridad, sobre todo, tiene una cuestión de percepción, y la ciudadanía, yo creo que queda por superada esos momentos de crisis a los que nunca podremos cerrar la puerta, porque por desgracia vivimos en una sociedad compleja, cada vez más globalizada, y ese tipo de dispositivos en definitiva sigue suponiendo determinadas restricciones extras en Navidad. Este año para el sector turístico, además sobrevenidas, porque no las esperábamos, pensando que los dispositivos de Madrid Central y de Madrid 360 pues ya eran los que establecen, bueno, algo que la ciudadanía tiene que asumir, y es las restricciones a los centros de las grandes ciudades en el uso del vehículo particular. Y esto, con independencia de quién gobierne, ha venido para quedarse, pero debe de ser compatible con dispositivos que permitan el aprovisionamiento de la actividad de las pymes o simplemente el transporte turístico, que estos días, pues con las iluminaciones navideñas o con las plenas ocupaciones de los hoteles, hay que resolver. Aún tenemos flecos que mejorar. Estamos en esa transición de Madrid Central a Madrid 360, porque ahora mismo Madrid 360 es una declaración de intenciones que deberá de concretarse con una nueva ordenanza, y estamos en un proceso sobre los que el turismo tiene grandes expectativas, asumiendo que hay una parte de sacrificio que todos tenemos que hacer, porque el debate sobre la contaminación y el cambio climático está ahí, pero que evidentemente necesitamos que en términos de operativo se pueda planificar como mínimo con bastante más antelación de lo que ha sido este año.
Vicente Pizjueta, portavoz de la Unión por el Turismo de Madrid, gracias por haber estado en la sintonía de Buenos Días Madrid, Onda Madrid, y hasta muy pronto.
Muchas gracias a vosotros.
Como decíamos, eventos como la Cumbre del Clima, que se llevan celebrando en la capital desde el pasado lunes, son el mejor escaparate para una ciudad como Madrid, y van más allá de lo que supone una cumbre dirigida a lo mejor a un sector profesional. Hay un aspecto importante en este tipo de citas, en este tipo de cumbres, la concienciación a la ciudadanía, la concienciación en la que también son fundamentales los medios de comunicación públicos, como esta casa, tanto Telemadrid como Onda Madrid. Esta semana está especialmente concienciada con el cuidado del medio ambiente. Estamos haciendo un especial seguimiento de todo lo que se habla en esa cumbre del clima, importante de cara, como digo, ¿no?, a la ciudadanía, que todos seamos responsables a la hora de reciclar, a la hora de no malgastar, por ejemplo, el agua.
Sí, en estas...
pequeños gestos que al fin y al cabo suponen mucho y que también nos tienen que hacer reflexionar, ¿no?, de hacia dónde vamos.
Sí, se hacen las campañas de, bueno, que esta cumbre vaya acompañada un poco de campañas de concienciación, ¿no?, que ayuden a saber que esto es para algo, que es para salvar el planeta, que, sí, que gestos que se hacen, pues, de recordar cómo hay que reciclar, recordar que efectivamente hay unos coches que consumen más que otros, recordar que hay muchas cosas que se pueden hacer. Yo creo,
pues incluso algo tan sencillo como cuando vamos al supermercado o a la tienda de la esquina a comprar, bolsas, llevar una bolsa.
Sí, sí.
Que no tiene por qué ser ya de tela. Bueno, si tenemos una de casa de plástico, la reutilizamos, la usamos 20 veces si hace falta, para no comprar otra, ¿no?
Quizá ha tenido que llegar Greta para que le demos todavía más importancia, o su viaje en barco, en catamarán hasta aquí, pero bueno, merece la pena.
¿Qué pensáis de la figura de la activista sueca?
Es una figura, desde luego, controvertida, pero bueno, entiendo que gran parte de las críticas que vienen es por su juventud, uh-huh, pero a mí me gustaría trascender eso, porque al final no deja de ser un liderazgo para poner sobre la mesa un problema que es transversal. Tú puedes ser de derechas, de izquierdas, politizado o completamente apolítico, pero el cambio climático es algo que nos va a afectar a todos, uh-huh, y que va a ser probablemente uno de los ejes, por no decir el eje que va a vertebrar la política en las próximas décadas. Entonces yo creo que, trascendiendo, digo, la controversia sobre si una niña de su edad, uh-huh, debe estar haciendo esto, lo importante es que el mensaje arraigue y que el mensaje cale. Y hablabas de la importancia, ¿no?, de que cada individuo desde su casa pues siga unas pautas para defender ese medio ambiente. Esto es así, pero yo sigo pensando que la política tiene que ir por delante de la ciudadanía, tiene, uh-huh, que ir siempre un líder político, tiene que ir siempre un paso por delante de su electorado, y que deben ser los líderes los que comprometan grandes medidas, porque que yo recicle es importante, si todos reciclamos es importante, pero al final lo que tiene que haber son leyes severas que se cumplan y que las cumplan aquellos que más contaminan. que muchas veces no es una persona que ponga una lata en un lado u otro. El reciclaje es importante, pero tiene que haber grandes leyes que regulen grandes cuestiones. Y ahí creo que es muy importante ser valiente, tomar decisiones. Las industrias más contaminantes tienen que revisar muchísimos protocolos y la función de los gobiernos de la Unión Europea en este sentido, y hablo de la Unión Europea porque está claro que los grandes países que más contaminan ni siquiera no han estado en la cumbre del clima, India, Estados Unidos, China, ¿no?
Sí, bueno, están representados pero por delegaciones muy pequeñas.
Exactamente.
Bueno,
pues como este mundo es globalizado, ojalá se encuentren las fórmulas desde otras esferas para presionar a determinados partidos o, bueno, pues para persuadirles, podemos decir.
Y sobre todo porque en esta globalización para unas cosas también las hay para otras. Lo que sucede en la Amazonia nos afecta aquí también, directamente en Madrid.
Sí, yo quiero volver al tema de Greta Thunberg porque... Es decir, la cumbre del clima, yo creo que la situación del clima en este momento y las emisiones de CO2 que se han incrementado de forma exponencial en los últimos decenios, hemos llegado a una situación tan crítica y tan complicada que hay expertos que dicen que ya no tiene marcha atrás lo que el incremento de la temperatura perdón, al que hemos llegado ahora. Por tanto, si frente a eso ponemos una especie de performance que puede ser el seguimiento que los medios de comunicación, pero no solo los españoles, todos, están haciendo del itinerario de esta adolescente, pues lo que estamos haciendo es quitar trascendencia a un problema gravísimo y desviar el foco de lo que realmente importa, que es el que el mundo occidental avanzado, las democracias industriales, que son las culpables de la contaminación, no tomen medidas y no recorten las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora bien, yo tampoco me sumo a esta especie de diatriba contra esta adolescente a quien se le está acusando hasta de tener una cara antipática, de ser brusca o de tener dificultad de comunicación. El viaje en catamarán que la ha traído desde Estados Unidos hasta aquí, yo estoy absolutamente convencida de que posiblemente ninguno de los que estamos aquí sentados en esta mesa lo habríamos llevado con gusto. Es decir, tiene que apasionarte la vela y ser un forofo de la navegación como para meterte en un catamarán de 14 metros y cruzar el Atlántico en invierno, con olas de 8 metros, empapado todo el día y con frío y con unas condiciones que no son... Quiere decirse que esta criatura, a la que tanto se critica, por mantener una coherencia, no es que haya hecho una aventura deportiva. No. Se ha chupado un viajecito infernal. Entonces, cuando llega a Lisboa y ¡buah! La avalancha de medios a cubrirla, de gente y demás, para que haga una declaración y la pobre dice es que me voy a un hotel y me encierro a dormir, es que yo insisto, de verdad que cruzarse el Atlántico en invierno no es ningún placer.
Vamos a saludar ya a José María del Toro. José María, buenos días.
¿Qué tal? Buenos
Intenso
días.
Intenso fin de semana el que nos espera en lo deportivo, sobre todo a nivel fútbol.
Pues sí, porque ya empieza hoy la jornada, empieza con un Villarreal Atlético de Madrid a partir de las 9 de la noche. Hoy conoceremos la lista de convocados de Simeone, viaja el equipo a las 12 en punto, contaremos la última hora del equipo del Cholo. Llevan 6 salidas consecutivas en ganar, pero es que el Villarreal lleva un punto en las últimas 5 jornadas. Esta tarde lo contaremos en directo aquí en Onda Madrid. Mañana a la 1 de la tarde, turno para el Real Madrid frente al Español, sin Hazard ni Marcelo, que no llegarán al Clásico tampoco, sin Bale, todos lesionados. Rueda de prensa de Zidane hacia la 1 de la tarde, le escucharemos en directo en el partido de la 1. Además, el Getafe juega en Eibar el domingo a las 12 en punto y el Leganés recibe al Celta el domingo a las 6:30. Escucharemos a Javier Aguirre, el técnico mexicano, el técnico del Lega, partido crucial para los pepineros que son colistas. Hay jornada en segunda división, hoy de hecho hay 4 partidos. A las 4 Racing Fuenlabrada en Cantabria, a las 6:30 el Corcón Oviedo en Santo Domingo y mañana sábado a las 4 de la tarde Huesca Rayo en el Alcoraz con Paco, el técnico del Rayo, jugándose el puesto. En baloncesto anoche hubo Euroliga, 111-99 ganó el Real Madrid al Valencia con 17 asistencias, cifra récord de Facundo Campazzo, el argentino. Séptima victoria consecutiva en la Euroliga de los blancos. Hablaremos de este partido y de cómo viene la jornada del fin de semana. Y en balonmano, Mundial de Japón, acaba de jugar España, ha ganado en Japón, 27-26 a Montenegro, con un final tremendamente épico.
Ha estado muy igualado entonces,
sí,
¿no?
Un gol de Sandy Cabral en el último segundo. Estaba el partido empatado a 26, un gol en el último segundo nos ha dado el triunfo, así que España pasa con el tope de puntos posibles, 4 a la segunda fase. El primer objetivo en este Mundial es conseguir plaza para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Así que con esto y con más cosas, estamos a la 1:03 en el partido de la 1.
Intenso fin de semana el que nos espera. Gracias, José María, con Jesús Morales, Yolanda Mármol, Victoria Lafora y Ángel Collado. Hemos comentado y analizado la actualidad de este viernes 6 de diciembre, día de la Constitución festivo en toda España. En nada les contamos el tiempo que vamos a tener.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche. En El Enfoque con Félix Madero. En Onda Madrid.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Estamos en emergencia climática. Sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas. Un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Felipe Serrano y el cambio climático.
Pienso que nunca hacemos lo suficiente por el medio ambiente y desde luego ojalá que esta cumbre del clima nos ayude a ponernos un poco las pilas. En mi caso, procuro utilizar el coche lo menos posible. En Madrid tenemos un magnífico sistema de transporte público que es el que utilizo para venir a trabajar y si hay algo además también de lo que me siento especialmente satisfecho es de haber podido plantar algunos árboles, operación que espero repetir durante este invierno.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Adiós Arturo. La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues eso, el que trabaje o el que no, para todos, eso sí, estamos en el puente de la Constitución. ¿Qué tiempo nos espera, Ainhoa González?
Pues hoy no esperamos grandes cambios a nivel meteorológico porque va a ser una jornada muy parecida a la de ayer. Eso sí, la hemos comenzado con temperaturas algo inferiores a las de las anteriores jornadas porque descendió ligeramente el termómetro durante la madrugada respecto a los valores que tuvimos en pasadas noches. Así que iniciamos el día con eso, ambiente un poco más frío, con alguna niebla, algo ambiente brumoso, de forma puntual, igual también que ha ocurrido en anteriores mañanas, pero después eso va a pasar a tener una jornada con sol, con intervalos nubosos, nubosidad variable, igual que ayer, y con cielos un poquito más cubiertos en la zona de la sierra y también esa nubosidad algo más protagonista en el sureste de la comunidad. Pero esas nubes de hoy no nos van a dejar precipitaciones y las máximas llegarán a valores muy parecidos a los de ayer. Pues veremos 12, 13, 14 grados en algunas localidades de la mitad sur. Poco se va a mover el termómetro en próximos días. Vamos a seguir con un puente estable. Mañana sábado, de hecho, con más sol, el sol gana terreno, tendremos poca nubosidad. Y el domingo sí que empezaremos a ver cómo se cubren los cielos e incluso hay la posibilidad, baja eso sí, de que se pueda producir alguna precipitación débil al final de la jornada. Pero en principio, simplemente más nubosidad durante el domingo. Y después el lunes otra vez vuelve la estabilidad y el cielo estará más despejado. Pero lo dicho, durante todo el puente, ambiente muy estable en nuestra comunidad y con temperaturas que van a experimentar poquitos cambios.
Gracias, Ainhoa. Eli del Valle, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo va el calendario de rápido? Hace nada el Black Friday y ya estamos en el Día de la Constitución.
Ya no estamos en el Friday for Future.
¿Qué es eso? ¿Qué es eso?
Los viernes para el futuro.
Ah, vale, vale, vale.
El movimiento encabezado por Greta Thunberg, que
es
ha llegado
verdad,
ya.
Es verdad, sí,
ya,
sí, sí,
ya
sí,
la
sí.
tenemos en, aquí, en Madrid.
Es que tanto anglicismo no puede
sí,
ser. Hay que reivindicar las palabras en castellano.
Hay que venir hablado en castellano, efectivamente. Yo estoy
que
contigo,
si me oye Ortega
¿eh?
Smith, claro seguro que sí. Me gusta mucho esto.
Bueno, no sé, oye, que no hace falta ser Ortega Smith para que te guste el castellano, ni mucho menos. O sea, que, en fin, que vamos a hablar de ese movimiento. Esta tarde está convocada esa gran manifestación que va a tener además como tres puntos de salida, va a confluir toda en la castellana y al final... en nuevos ministerios ahí estará Greta con Javier Bardem leyendo un comunicado del cambio de la cumbre vamos a hablar y de otras muchas cosas más de la Constitución, claro.
Os escuchamos, nosotros regresamos puntuales el lunes a las 8 de la mañana. Feliz puente.